mucha atención, la directora del IDU inspecciona el deprimido en este momento, en la calle 94, que ayer se inundó, que ayer fue el hazmerreír de las redes sociales, y esta mañana la directora del IDU pasa revista a la obra, intentando aclarar responsabilidades desde el lugar. Daniela Morales.
Hola Néstor, buenos días. Janet Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano, precisamente entrega las explicaciones de qué pasó en las últimas horas aquí en el deprimido de la 94 después de que se inundara con las fuertes lluvias que cayeron en Bogotá. Directora, bienvenida a Blue Radio. Néstor Morales la saluda y cuéntenos primero qué fue lo que sucedió ayer después de estas lluvias, cuando el alcalde había dicho que ya estaba todo el equipo precisamente preparado para atender incluso emergencias aquí en esta obra.
¿Aló?
Doctora Mantilla, buenos días.
Aló, buenos días, Néstor, ¿cómo le va?
Bien, doctora Mantilla, ¿cómo está encontrando el deprimido?
Néstor, pues fue un incidente. Quiero reafirmar que cuando nosotros recibimos la obra, hicimos las pruebas pertinentes, tanto técnicas y reactivamos todos los protocolos. 50 ingenieros, tanto el contratista, interventor y funcionarios del IDU, hicimos todas las pruebas pertinentes. Todo salió perfectamente, no falló absolutamente nada. Esto es un acontecimiento, digamos, aislados, y para darle reporte, digamos, de tranquilidad a la ciudadanía, esto fue algo inesperado. No estábamos, digamos, hicimos todos los protocolos y nunca falló, digamos, el sistema eléctrico. Estábamos en este preciso momento la semana pasada entregando, cuando se termina una obra lo que sigue es entregar a las empresas pertinentes, Acueducto, Codensa y la ETB, las redes húmedas y las redes secas, y en este momento estábamos precisamente haciendo la entrega de todos los componentes, y desafortunadamente la persona que tenía que activar la planta, porque no es que la estación de bombeo, que es el corazón de la intersección de esta obra, haya fallado. Lo que no se activó fue la planta en ese preciso momento, y la persona encargada se le presentó un problema en su casa, salió corriendo, no avisó ni a los ingenieros contratistas ni a los ingenieros del IDU.
Sí, doctora Mantilla, ¿qué planta es la que manejaba el señor? ¿Quién es el señor que salió corriendo?
Pues la planta que se maneja, digamos, es una planta eléctrica con una capacidad enorme de generación de energía. Está operando manualmente mientras se le hace la entrega, como debe ser, a Codensa, que una vez puesto en funcionamiento, pues efectivamente eso opera automáticamente como una planta de un edificio. Se disparan el caudal o la capacidad y dispara de una vez la planta eléctrica, y eso fue lo que falló.
Pero disculpen, doctora Mantilla, ¿la planta de qué? ¿Cuál fue la planta que no prendió?
La planta eléctrica.
¿Pero planta eléctrica para qué?
Es que cuando la planta eléctrica opera, ¿no es cierto?, en este momento está operando manualmente, porque hay que hacerle la entrega, digamos, técnicamente, a la capacidad que tiene en este momento la parte eléctrica. Eso es lo que estaba funcionando manualmente.
Por eso, pero perdóneme, es que no le estoy entendiendo. ¿Hay una persona que debe prender una planta eléctrica cuando llueve?
No. Por el momento, ¿no es cierto?, mientras se hace la entrega formal a las empresas de servicio público, opera manualmente. Una vez se entregue y Codensa asuma, digamos, el servicio de la parte eléctrica, eso opera automáticamente.
¿Pero planta eléctrica para operar qué? ¿La motobomba?
Sí, señor, efectivamente. La estación como tal de bombeo.
Pero, doctora Mantilla, con el mayor respeto, estamos en el siglo XXI. ¿A usted le parece que un señor en una esquina prendiendo la planta eléctrica cuando llueve para prender la motobomba, esto no suena como del siglo XVIII?
Sí. O sea, esto, digamos, estábamos operando manualmente mientras se hace la entrega formal a Codensa. Una
Pero
vez
la
se entregue
obra, doctora Mantilla, ¿la obra no la entregaron hace 2 meses, en marzo pasado?
Sí, efectivamente, la obra se entregó, ¿no es cierto? Se entregó, se terminó el contrato, tenemos un periodo de 1 o 2 meses para liquidar este contrato, y en esa liquidación es cuando se presentan mantenimientos o desagües o limpieza o en la parte de espacio público, el mejoramiento. Para que se liquide el contrato tiene que quedar en perfectas condiciones.
Doctora Mantilla, este señor que usted dice se fue... ¿Para quién trabaja él? ¿Quién es el señor?
Para el contratista. El contratista todavía no se entrega, digamos que la obra no se ha recibido y se recibe satisfacción hasta que todo esté perfecto, hasta que las empresas de servicios públicos reciban a satisfacción todos los componentes, tanto de acueducto, energía, etcétera. Todo tiene que estar en perfectas condiciones para recibir como tal y dar por terminado el contrato.
Pero si la obra no está recibida a satisfacción, ¿por qué está funcionando?
No, la obra está recibida a satisfacción, pero por ejemplo, en el espacio público, que todavía los jardineles, que hay que pintarlos, que hay que arreglarlos, que hay que mejorarlos, todo está en infraestructura, pasa, eso es lo que pasa. Uno recibe la obra a satisfacción, y claro que la obra la recibía a satisfacción, no tenía ningún problema, o no tiene ningún problema, está operando en
perfectas
condiciones.
Pero ¿cómo que no tiene ningún problema? ¿Y lo de ayer qué fue, doctora Mantilla?
Lo de ayer fue un problema, digamos que no técnico, las bombas están funcionando bien y se entendía que esa persona estaba encargada de manejar el sistema eléctrico, prender la planta eléctrica si se llegaba a requerir. Desde abril está lloviendo frecuentemente en Bogotá, habíamos estado levantando los protocolos de seguridad, no había pasado absolutamente nada, esto fue un caso realmente de un error humano.
Doctora Mantilla, la verdad en este momento, con el corazón en la mano, ¿usted cree que se anticiparon a poner en funcionamiento una obra que no estaba lista?
Néstor, le garantizo, y soy responsable por ello. Todo fue planeado, todo fue de acuerdo con los cronogramas, nadie me presionó, nadie, absolutamente todos los protocolos de seguridad, todos los protocolos técnicos se activaron, hicimos las pruebas con cronograma en mano, el contrato se tenía que terminar, ni un día más, ni un día menos. Lo que estamos haciendo es, uno entrega la obra a satisfacción, se prueba con cronogramas, se prueba no solamente con protocolos, sino con todas las responsabilidades de todos los ingenieros, de la interventoría, del contratista, y está operando, como usted lo puede ver,
hoy funcionó bien,
y el desagüe ayer
Mantilla, es decir, yo le digo con el mayor respeto, pero usted cuando dice esta obra se demoraron 10 años en hacerla, costó 4 veces más, y a los 2 meses pasa semejante inundación, a nosotros, a los bogotanos, ¿no nos da vergüenza no ser capaces de hacer una obra?
No, lamentablemente fue un error humano. La verdad, nosotros probamos muchos protocolos y lo hicimos con estaciones, con los bomberos, antes de ponerle en funcionamiento. Si yo hubiese visto algo que no se pudiera controlar, créame que no se había puesto en funcionamiento, porque obviamente, como usted lo acaba de decir, es una obra que demoró más de 10 años y no vale la pena, y de verdad que no se necesitaba ni prorrogar por 6 meses más, porque ya estaba en perfectas condiciones.
Doctora
esto
Mantilla,
fue un error humano, esto no va a volver a pasar, los protocolos se tienen que activar y una vez
sabe,
se entregue...
Doctora Mantilla, ¿cómo sabe usted que no va a volver a pasar?
No, porque esto es técnico. Esto tiene que operar como un relojito.
Pero si esto es con un muchacho que tiene que prender la planta de energía.
Eso le decían en otra época, ¿se acuerda, Chinomático?
Sí, claro. Es decir,
como
el señor...
Como en la bolera San Francisco que salían los muchachos
parece,
a poner los bolos.
Parece que fuera de verdad, se lo digo con toda la consideración del mundo, yo no sé si la responsable sea usted o el IDU o la administración anterior, pero a estas alturas un señor prendiendo una planta y el señor tuvo que irse a almorzar el Día de la Madre, y entonces dejó, y Bogotá se inundó por cuenta de un señor que no prendió una planta de energía. Esto, si no fuera dramático, es decir, sería un estupendo chiste, ¿no le parece?
No, esto es lamentable desde todo punto de vista, y pues sí, como bogotana en este sentido, pues uno no admite en pleno siglo XX que estas cosas pasen. Pasaron, ¿por qué? Como lo repito, estábamos haciendo las entregas a las empresas de servicios públicos, y al hacer la entrega y al conectar y al recibir con la generadora, digamos, de eléctrica, pues sucedió lo que sucedió y lo lamentamos muchísimo, pero estoy segura que esto no puede volver a suceder. Sí. Probamos mil veces el mecanismo, funciona, y hasta que no se entregue, digamos que el proceso es de esta semana que Codensa lo recibe, esto va a operar automáticamente.
¿Cuándo lo recibe Codensa finalmente?
Pues yo creo, voy a tener ahora una reunión con ellos y les garantizo que esto no va a volver a pasar, esto va a funcionar, digamos, automáticamente. Una vez empiezan las lluvias y llega a un punto, digamos, de la intersección, automáticamente se genera la planta y se reactivan las bombas.
¿Cómo sabe usted que no vuelve a suceder? Voy a imaginarme algo que puede suceder esta misma tarde, porque vuelve a llover esta tarde en Bogotá. A este muchacho le da dolor de estómago y el señor tiene que salir corriendo y no prende la planta, o al señor se le enferma el tío, o al señor le pasa algo. Esto puede volver a ocurrir hoy o mañana, ¿no es verdad?
No puede ocurrir, porque lo que estamos previsto es que ya no va a estar un señor, sino van a estar 10. O sea, 10 señores, mientras la empresa de energía, mientras Codensa recibe, digamos, el sistema eléctrico y lo pone en funcionamiento.
Doctora Mantilla,
Nueve planes B.
Pero entonces, ¿por qué no hacer eso automático como donde se tienen las plantas eléctricas? Es decir, donde hay una planta, la planta automáticamente cuando se va la luz, pues simplemente entra en funcionamiento. ¿Por qué tiene que haber una persona, un operario para encenderla? Es que eso no es lo que entendemos.
Usted tiene toda la razón, eso va a operar, tan pronto lo reciba ya Codensa, eso va a operar automáticamente. Por un lado, el acueducto va a estar, digamos, monitoreando el tema de desagües, y por otro, Codensa, y eso va a funcionar, como usted lo acaba de decir, automáticamente. Se dispara, digamos, llega a un punto de no hay inundación, del desagüe, automáticamente la planta eléctrica hace su recorrido, y eso no tiene por qué ni inundarse, ni por qué no funcionar.
¿No podría funcionar automáticamente? Es decir, a pesar de que Codensa no haya recibido, no hay función ni forma de que sea automático, de que no dependa de un humano.
¿Por qué lo siguen? Le voy a planteárselo de otra manera, la pregunta de Ricardo. Doctora Mantilla, ¿por qué lo siguen recibiendo manual? ¿Por qué hoy, después de la tragedia de ayer, por qué no se automatiza esto? ¿Estamos así de lejos?
No, Néstor, con Codensa ahora lo que te viene es empezar a funcionar y hacer cargo, digamos, de la parte mecánica, y eso debe operar, ojalá que lo pudiéramos hacer antes de que se acabe esta semana.
Sí, doctora Mantilla, ¿por qué usted me habla de Codensa y el alcalde Peñalosa en sus trinos habla de la empresa de acueducto?
Porque esos son dos componentes, ¿no es cierto? La estación de bombeo es el corazón, digamos, de la intersección de la 94. Entonces, opera por un lado, opera acueducto, y por el otro lado opera Codensa. Eso es electromecánico, funciona de esas dos maneras. La parte de capacidad de agua y la parte de generación de energía. Entonces opera, eso es como un reloj, opera simultáneamente.
¿Pero el contratista es un contratista de Codensa o de la empresa de acueducto?
No. Nosotros, el contratista responsable, digamos, de la situación que pasó ayer, ese es el contratista que tenemos hoy en día, que es allá, ese es el responsable, digamos, mientras no se liquida el contrato y mientras no se hace, digamos, la terminación del contrato. Una vez esto se pone en funcionamiento, pues ya las empresas de servicios públicos es la responsable de cada uno, digamos, de estos hitos.
Directora, le pregunto, ¿habrá alguna sanción para este contratista, este funcionario, que se fue cuando tenía que activar la planta eléctrica para precisamente hacer todo el dreno del agua?
Claro que sí. Nosotros ahora nos vamos a reunir, el grupo jurídico, pues primero a los carros que se afectaron, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la tenemos que hacer efectiva, y los incumplimientos, efectivamente, del contratista, pues van a haber penalidades, efectivamente, como todo contrato.
Monetarias, sí.
Monetarias, demandas, claro que sí.
¿Quién le va a pagar el carro a don Luis Alberto, el señor que quedó ahí metido en la inundación?
Los carros, digamos, todo lo que tiene que ver con daños a los carros, obviamente lo va a pagar el contratista con la póliza que se tiene, responsabilidad civil extracontractual.
¿Por qué el carro quedó atrapado en la inundación? Es decir, ¿él estaba parqueado, la inundación fue repentina?
No, la verdad, Néstor, pues ahorita con el reporte de los técnicos, de los contratistas y los técnicos del IDU, vamos a examinar los videos, qué fue, digamos, concretamente dónde estaba ese carro, si estaba parado, si estaba varado, o si estaba cambiando. No sabemos exactamente y no quiero, pues, entrar aquí a especular.
Doctora Mantilla, una última pregunta. ¿Usted de casualidad ha hablado con el señor que falló, con el señor del error humano, el que tenía que prender la planta?
Pues creo que en este momento tiene una calamidad doméstica, digamos, muy preocupante. Claro que lo voy a escuchar y claro que tiene el derecho a que uno lo pueda entender, pero obviamente pues tiene una responsabilidad grandísima con nosotros. Esto no debió haber pasado realmente.
¿No le avisó al contratista, no le avisó a su jefe, al encargado, para que llevara, mandar algún reemplazo?
Lo que tengo entendido es que en su casa hubo una calamidad que inundó su casa y estaban unos hijos pequeños allá y salió corriendo y no pudo de los nervios seguro avisar, porque él tenía que haberle avisado a los 30 ingenieros del IDU, al contratista, al supervisor, y no lo hizo. Porque si él avisa, pues obviamente aquí están en los protocolos de seguridad, se reactiva inmediatamente. Así cuando ya se supo lo que había pasado, se vino, se prendieron las plantas y en 15 minutos quedó la intersección sin una gota de agua.
Doctora Mantilla, de casualidad, ¿este señor vive dónde? ¿En Tunjuelito, en donde ha habido inundaciones en las últimas horas?
No le sé decir, creo que sí, que en Tunjuelito es que vive, en Alquería, perdón, aquí me están diciendo que en Alquería.
Ah, no, pero Alquería sí es al otro lado, porque la Alquería es por la 68. Doctora Mantilla, físicamente este muchacho, el que debía prender la planta, ¿dónde está?
Cuando empiezan las lluvias, ellos están rondando en la parte, digamos, de la estación. Para que todos los que me están escuchando, la estación de bombeo, y vuelvo y repito, que es, digamos, el hito más importante de la intersección, está ubicada, haga cuenta, en un edificio de 4 pisos. Es una estación de 4 motores, es una estación, digamos, unos motores alemanes potentes que fueron probados, que yo misma estuve en las 10 pruebas que se hicieron con los 50 ingenieros hidráulicos que tiene el contratista y el IDU, y todo funcionó perfectamente. Esto no debe volver a pasar, y una vez se haga la entrega...
ese edificio de 4 pisos, ¿es al lado del deprimido?
Señor, eso queda a un costado de la intersección.
¿Y solamente había una persona ayer durante el aguacero, el diluvio de ayer en la tarde, solamente estaba este señor?
Es que no se necesita, lo único que tenía que hacer era prender la planta y ya. ¿Sí me entiende? Instalar la planta, prender la planta y ya. Eso no se requiere tener aquí, digamos, 24 horas. Eso opera automáticamente. Se prende la planta y sigue, digamos, la generación.
Pero no prendió automáticamente, doctora.
No, es que no.
Es que el señor se fue, El señor tenía que prenderla. No, sí, pero, una vez entregue eso.
Hay una diferencia ahí, doctora Mantilla, es que si es automático, es automático. Es decir, no se necesita.
No, pero nadie. Lo que le entiendo, doctora Mantilla, es que no es automático porque no está conectado con el sistema eléctrico de Codensa.
Hoy en día, mientras se hace la entrega formal y Codensa recibe, ¿no es cierto?, opera, digamos, manualmente la planta, porque la estación de bombeo como tal sí es automática, es la planta la que tiene que prenderse. Pero esta semana, si queda solucionado y recibido por parte de Codensa, ya va a operar automáticamente.
Sí, y Codensa no lo opera automáticamente, ¿por qué?
Porque todas las empresas de servicios públicos, cuando se termina una obra, ellos tienen un tiempo también para recibir, ¿cierto? Todas.
Por eso, pero ¿por qué se ha demorado en la automatización de eso?
Bueno, pues esos son procesos internos que tienen cada una de las empresas, porque ellos tienen que venir a revisar, ¿no es cierto?, a hacer el inventario, a aprobar, como cualquier acta de recibo, y cuando uno se hace responsable tiene que hacer el proceso como tal.
No, por eso, pero ¿esto es responsabilidad de Codensa que se ha demorado en recibirlo, o es que los señores no lo han entregado por alguna razón? Es decir, volverlo automático también debe ser una cosa de media hora.
Sí, Néstor, digamos que en la infraestructura urbana lo que sucede frecuentemente, y eso no es nuevo, ¿no es cierto?
Lo que sucede,
usted lo puede preguntar.
Lo que es burocracia, doctora Mantilla. Es que debe haber algún genio en Codensa peleando por la tarifa o peleando por alguna responsabilidad, y entonces dicen, no lo recibimos, y como no había pasado la emergencia, no se dan cuenta que era importante, ¿cierto?
Pues hace 2 meses se entregaron el deprimido de maíz.
2 meses en automatizar una obra que supuestamente es el símbolo de la ingeniería y de la contratación pública en Bogotá. O sea, ese deprimido, doctora Mantilla, yo supongo que usted coincidirá conmigo, no puede haber sido peor experimento para Bogotá, ¿cierto?
¿Tú? Pues por todo lo que pasó, Néstor, efectivamente fue un desastre, pero que nosotros en el IDU y yo como directora, los ingenieros, trabajamos fuertemente para demostrarle, y no por presión, porque nada puede presionarnos más que la satisfacción de ver operar una intersección que la necesitaban y que llevaba más de 10 años. Esto funciona realmente bien, esto fue algo, digamos, que no debió pasar, tenemos que hacer los ajustes y esto sigue, digamos, va a seguir operando bien.
Doctora Mantilla, déjeme hacerle una última pregunta sobre el tema tiempos. ¿Usted sabe a qué horas el señor, el muchacho, se fue a atender su emergencia? ¿Quién prendió a qué horas la planta eléctrica?
Néstor, es que aquí tengo a todos los periodistas que quieren hablar.
Bueno, chao, Néstor. Sí, allá, no, chao.
Lo vuelvo,
si quieres. Con mis colegas.
Me vuelvo a conectar con usted más tarde. Voy a dar.
Me queda la duda de los horarios. ¿A qué horas fue que el señor regresó con la llave y dijo, bueno, ya prendo? Esa duda me la aclara más tarde.
Pero la llave y la parte operativa la manejan varios ingenieros que al darnos cuenta de lo sucedido se vino y se operó inmediatamente.
Bueno, doctora Mantilla, gracias. Mantilla, gracias.
Ya, Néstor, buen día.
Sin montarla, señores. Tengo la culpa de que Daniel es más eficiente. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Felipe, esta es de campeonato, esta es de replay. Me parece francamente vergonzoso que a estas alturas, siglo XXI, año 2017, 15 de mayo, la noticia es descubrir que el puente depende de un señor que tenía que prender un botón, y el señor pues tuvo una emergencia, qué lástima, pues la calamidad doméstica, se está inundando mi casa, tengo que salir corriendo, y afectó una obra que costó 170 mil millones de pesos, de la que llevamos hablando 10 años y 2 meses después de entregada, la obra...
¿Sí? Pero aquí ya
no
había pasado,
cuando no pasó inauguraron el primer aguacero.
Bombos y platillos, también el deprimido de la glorieta de la calle 100 con carrera 15, acuérdese usted, en la época Jaime Castro, primer aguacero y se inundó, y aprendieron una lección. Era previsible, es decir, iba a pasar esto, y pasó lo que pasó, porque...
Pues la conclusión, Felipe, me
lo que saldrá mal, saldrá mal.
Es que no aprendieron, no aprendimos.
Pero mire, ahí se solucionó el problema, tampoco fue tan dramático.
Como dice en Boyacá, más antes, ustedes se acuerdan de un deprimido que había en la 127 con Autopista del Norte, cuando existía una cosa que era el canódromo, ¿no se acuerdan? Usted no es tan, joven como para no acordarse. En la 127 con Autopista había un deprimido, un paso subterráneo.
Cuando le decían la 127 el segundo puente.
Que se inundaba cada vez que caía un aguacero.
Sí.
Y seguimos igual, y esto era pues, no sé, en los años 60, es decir, hace 70 años
pero,
más o menos.
Pero bueno, ahí le ponen solución, es decir,
Felipe, un señor...
Pues no se cayó, tampoco el mundo.
No, sí, esto no es tan grave, tiene razón, no, esto es un modelo...
Pues no debía haber pasado.
Felipe, un señor... Evidentemente. Un señor, imagínese usted, un señor en un edificio...
¿Pero dónde estará el chino, en
esperando,
la esquina?
No, él dice que ella dice que está en una esquina, en un edificio de 4 pisos, el señor esperando a que llueve.
Con esto,
y comenzó...
Usted hacía moñones, salían los tres chinomáticos a poner
los bolos. Pues aquí básicamente lo mismo, la diferencia es que el chinomático salió corriendo porque tuvo una emergencia. Le voy a decir mi interpretación de cuál fue la emergencia.
Se le debió inundar la casa y tenía unos niños chiquitos, pues, claro. Vaya usted también a saber.
Felipe, día de la madre.
El chinomático salió volado allá a la alquería donde dijo la doctora Mantilla que vivía. Pues a usted lo llama, le dice, se está inundando la casa, los niños, no sé qué se van a ahogar los niños.
Mi interpretación es que el señor estaba en el Día de la Madre y lo llamaron y dijeron, te estamos esperando por la celebración, vamos a... Pero no está lloviendo.
Eso no va a llover, mire.
Sí, sol. Y el hombre salió corriendo.
La verdad es que ese aguacero no era previsible.
Vea, el día estuvo... ¿Cómo que no era previsible?
Néstor, el día estuvo absolutamente divino hasta las 2:30 de la tarde.
Pero si estamos en temporada de aguacero, Felipe, por Dios, o sea, más previsible...
Yo estuve caminando en el parque Simón Bolívar. Eso me sentí entre San Andrés y Cartagena en ese parque.
No hay nada que augure más un aguacero espantoso en Bogotá a que haga sol por la mañana.
Yo no voy a entrar en...
Es un chiste, Aurelio. Lo que usted diga esta mañana...
Bota tres gamines, escupe ni segunda.
Toda la razón, Aurelio.
Yo no voy a entrar en el tema del chinomático, ni en el tema del señor, porque se fue. El 22 de marzo del año 2017, nos entregaron la obra porque estaba perfecta.
Haga fiesta, Aurelio, porque ahí sí tiene razón.
Y por todo lo que sea. Eso era perfecto, y lo que acabamos de oír es que no han acabado de entregar la obra. Ahora, incluso ni siquiera, entonces ya nos dijeron que es que la obra tiene dos componentes, que falta la del acueducto, que falta la de Codensa. Engañaron a Bogotá. La obra no estaba lista. La obra no estaba aprobada. La obra, incluso, fíjese usted, el chinomático tampoco es parte de la obra, sino que cuando se entrega a Codensa, prende automáticamente, como usted explicó, y resulta que no está entregada la obra. Entonces, aquí hubo un problema realmente de engaño a la ciudadanía, porque la obra no estaba totalmente entregada. Es más, la doctora sigue diciendo que en espacio público, que en Sardineles, que todavía tampoco se ha entregado. Entonces, aquí se hizo un show el 22 de marzo, se presentó esto como la gran hazaña, y la obra no estaba lista. ¿Sabe qué? Esto no es ni la ingeniería, ni es el chinomático, ni es nada. Este es el castigo, perdóneme la palabra, a la fanfarronería. Ese es el castigo a la sobradez. Lo mismo que le pasó este fin de semana,
Aurelio,
con el tema
pasa,
de la ETV.
Lo que pasa
un alcalde
es
que se cree sobrado.
Bueno, no me mezcle temas porque la ETV.
Es.
Aurelio, no me meta el
también gol. También se le hundió por lo mismo.
ETV, que eso es otra cosa.
Se le inundó ETV por lo mismo.
No,
por sobrador.
Estamos hablando del deprimido de la 94, de las obras públicas. Aquí mezclarle ETV y la privatización de la ETV son dos cosas diferentes, porque yo sé que eso le metieron a esos jueces amigos para frenar la venta de la ETV, pero discutamos eso un poquito más adelante, Aurelio, si le parece.
Néstor,
este es el engaño, la fanfarronería. Entregué el 22 de marzo, la obra hoy todavía no está entregada.
Bueno, pero la obra está ahí, la obra es el lío, la obra quedó bonita y se inundó ayer y ya está desinundada. ¿Cuál es el lío?
Pero no, yo no estoy diciendo que no sea
obra que arrancaron los gobiernos de izquierda corruptos que se la robaron.
Se desinundó 2 horas después, apenas prendieron.
Vale la pena recordar quién se robó esa obra. No fue Peñalosa el que se la robó.
Se la robó Julio Gómez. ¿Usted quiere hacer ahí una generalización? ¿Me va a meter a mí también en el robo?
No.
Usted no era del gobierno de izquierda. Estoy diciendo
cuando
es que
se robaron la obra.
El señor Peñalosa,
pues,
con bombos
fuera,
y
platillos,
inauguró una cosa que no había recibido. E inauguró una cosa que no había recibido. Esa es la verdad. Y eso fue lo que pasó. No la había recibido.
Engañó
a la ciudadanía
diciendo
que la había recibido.
Aurelio, me dice aquí un oyente, pues con algo de indulgencia, pues claro, porque estaban intentando correr para entregar una obra retrasada. Sí, seguramente estamos pagando los platos rotos.
La verdad es que eso ocurre.
De 10 años de retraso. Y la obra la entregaron mal entregada. Es cierto que faltan pintar y que faltan unas cosas. Y por poner el servicio, el tema de la movilidad, lo que estamos descubriendo es que entregaron, Álvaro, a las patadas, sin unas condiciones mínimas técnicas,
eso es una chamorada que ocurre en Bogotá con mucha frecuencia, incluso en lo que llaman obras civiles. Por ejemplo, usted ve que terminan un edificio, pero los postes esos provisionales con que le meten la energía al edificio duran meses ahí, hasta que un día llega Codensa y acepta recibir la empresa.
Cuando usted remodela el baño, usted tiene que sacar a los señores porque se le están demorando más de la cuenta. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una obra pública en donde tendría que haber habido alguna clase de precaución. Álvaro, me iba a decir, son las 6:57 minutos.
Este es un error administrativo clarísimo. Esto no tiene nada que ver con la obra. Y pues no es comprensible que en mitad de semejante invierno el presidente ha anunciado, el IDEAM ha anunciado, pues no se tomen medidas básicas de precaución. La gran debilidad era esa y preciso. Se dio papaya, eso pues es increíble. Pero la pregunta es si se ha debido esperar a que Codensa recibiera la planta para hacerla automática, para entregar la obra. Eso también sería imperdonable, que se hubiera demorado meses esperando un trámite administrativo de esos, que hay que hacer lo que es normal. Entonces es lógico que se haya entregado en su momento. Lo que no tiene sentido es que un trámite administrativo sencillo como este, pues, genere semejante caos. Pero ahí está la lección. La verdad es que Bogotá aguanta más o menos bien los inviernos. Toda esa labor de limpieza de los alcantarillados ha funcionado, se ha hecho un esfuerzo enorme de limpiarlo y siempre termina pasando lo menos previsto. La obra más nueva, la que menos riesgo debería tener, preciso sucede esto. Pero bueno, ahí está la lección para el distrito de que hay que tener precaución.
Ojalá aprendan la lección.
De todas maneras,
me están preguntando.
¿Sabe quién es?
Paula, Néstor. Perdón, algunos oyentes, sí. Si son privados, estos señores, el señor el Chinomático era contratista del grupo de privados que no habían llegado.
Claro, claro.
¿Puede ser sancionado por el distrito, por la procuraduría o por la personería?
No, de manera disciplinaria no, porque eso le corresponde a los funcionarios públicos. Entonces seguramente la procuraduría irá a actuar contra funcionarios del IDU, en fin. Ahí ya algunos empezarán a sacar pecho. Aquí claramente un error, un descuido.
No, pues un papayazo que inmenso.
Que le da la oportunidad a los opositores del alcalde Peñalosa, como decía usted, Néstor, de hacer fiesta. Porque la verdad es que es un incidente menor. Si además esta inundación no hubiera pasado en la 94, nadie estaría hablando de ella. Mire, usted recuerda que en Cartagena hicieron un túnel en la salida
a
Barranquilla. En el primer aguacero se inundó y pasó algo parecido. No había Chinomatic, sino un poquito peor, que la bomba no estaba funcionando, ni siquiera con Chinomatic ni automático. Y solo como dos o tres meses después, y después de cuatro o cinco aguaceros y cuatro o cinco inundaciones, la bomba arrancó a funcionar. En Colombia estamos acostumbrados a chambonear.
Pero es que chambonear es esta obra sí que
no,
se hizo mucho.
Pero eso no quiere decir que esté bien.
Entre otras cosas.
El hecho de que haya pasado
no,
antes
yo no, estoy diciendo
no quiere que decir, pues eso lo que quiere decir es que tenemos ya máster, tenemos doctorado en chambonadas. Paola.
Por eso la preocupación, Néstor, también de qué pasaría si se hace, pues no se va a hacer, pero los que querían que se hiciera el metro subterráneo, se imagina usted el nivel de caos, ¿no? Cuando ya se sabe que Bogotá por debajo está completamente llena de agua, cuando se sabe que el nivel freático es muy alto, que no se podría hacer un metro, por decirlo, a ras casi que debajo de la superficie, no, pues sino que tendría que estar como 300 metros por debajo de la tierra. ¿Usted se imagina el caos que suceda una cosa de estas en un metro subterráneo? Digo, estaríamos hablando ya desde de miles de muertos.
No,
no me imagino cómo sería en el caso de un metro subterráneo. Pues están dependiendo de motobombas y de operarios y de señores que tratan de sacar el agua y prendan un motor.
No extienda eso al metro subterráneo, eso nada que ver.
Bueno, no sé, lo otro es que acuérdese usted de todas maneras quién empezó esta obra. Julio Gómez, que la hizo con la plata del impuesto de valorización de Samuel Moreno, cuyas personas que pagaron ese impuesto de valorización alrededor de esa zona tienen que estar absolutamente furiosos, porque mire en lo que terminó esa platica, en una inundación, en un colapso masivo y mayor del barrio en donde viven. Entonces, digo, o sea, alguien tendría que estar indignado, además de deprimido, es toda la gente precisamente de ese sector de la 94.
Esa me parece una buena definición. Indignados y deprimidos, son las 7 de la mañana, 2 minutos.
Néstor,
la respuesta de la directora del IDU, la doctora Janet Mantilla.
Néstor,
si usted quiere opinar sobre este tema o sobre los temas de Mañanas Blue, la cuenta Blue Radio Co. Señor.
Una nota adicional. ¿Quién va a pagar, digamos, todo este insuceso? ¿Quién le va a pagar el carro al señor? La doctora ya lo dijo. Lo paga las pólizas de cumplimiento del contratista. Aya Kunkai, que es el contratista que entrega la obra. Luego, la obra no había sido entregada. Porque si la obra hubiera sido entregada, la póliza no sería la del contratista, sino sería ya la del IDU. No había sido entregada. Esa es la realidad. Si no, la póliza no la pagaría, Néstor, el contratista. Y usted le pregunta, ¿quién le va a pagar a don Alberto el carro?
Pero
dice, no, la va a pagar el señor porque no ha sido entregada la obra. Es la realidad.
Juan.
Néstor, pero ¿sabe algo sobre lo que hablaban Aurelio y Álvaro? Yo escuchándolos tengo una pregunta. ¿Qué habría sido preferible? Que todos estos meses, desde marzo hasta ahora, hubiera seguido ese infierno que había en la 94 con ese trancón que afectaba de manera tan severa a todo el mundo cuando la obra ya podía estar al servicio. Entonces, se equivocaron por entregar una obra que ya se podía usar. Yo creo que en lo que se equivocaron fue en no advertir las condiciones en las que se estaba entregando, pero yo creo que acelerar la entrega de esa obra era necesario. A mí me parece que la equivocación fue no decir, miren, damos al servicio esta obra, pero faltan estas cosas. ¿Qué es lo que uno le pide a todas las administraciones?
Seguramente Codensa,
transparencia.
Como lo va a hacer esta semana, va a recibir y van a automatizarse, se lo aseguro. Entre claro. hoy o mañana, pasado mañana, lo que hubieran podido automatizar hace dos meses. Eso es negligencia. Claro. Cuando ahora, hablaba de quién va a pagar los platos rotos, hay que investigar también Codensa si es un funcionario público.
Iba para allá. ¿Cómo es posible que Codensa, a lo largo de todo este tiempo, hubiera mantenido al distrito y una obra tan importante en ese nivel de contingencia? ¿Cómo es posible que, necesitándose el chinomático, no existiera plan de contingencia, un protocolo mínimo? Si se va a mover, avise. Hay una cantidad de errores que se han cometido ahí, pero yo creo que haber acelerado para terminar la obra y haberla entregado al servicio, si usted cruza, digamos, en términos sociales, las horas de beneficio que se ganaron los que circulan por ahí versus lo que se perdió ayer, incluyendo, por supuesto, la indemnización que le tienen que pagar al señor si se le dañó su carro, pues sale un saldo a favor por haberle apurado a entregar la obra. Entonces, yo creo que esto hay que ponerle equilibrio. Y creo que la gran lección para todos los alcaldes es que cuando entreguen una obra al servicio, adviertan qué está, qué no está, qué falta y qué precauciones se requieren. Bueno,
o que la entreguen, completa, que la entreguen terminadita. Es que todo esto, pues, Juan, evitarse el chinomático, poner un automático, eso, es decir, tampoco estamos hablando de que hay que mandar al hombre a Marte. Estamos hablando de algo de que debe ser supremamente elemental. Y que, bueno, eso es lo que tendrá que
investigar. Lo cierto es que la obra solo debe ponerse al servicio cuando está completamente terminada. Debería, y completamente terminada es cuando ha sido recibida por las empresas de servicios públicos, que entre otras cosas son las encargadas de certificar que las instalaciones y todo el equipamiento, pues, es el adecuado. En eso consiste lo que llaman la entrega a la empresa de servicios públicos, en que el acueducto, la energía, etcétera, verifican que la cosa funcione.
Ese es el reino de la utopía, como siempre en Colombia, lo que debería hacer y lo que no fue. En segundos, también hay emergencia en Tungüelito, en el sur de Bogotá. Hay emergencia en Villavicencio por muertos y con centenares de damnificados. En segundos vamos a los Llanos Orientales, al bellísimo departamento del Meta.